¿Quieres ser parte de un espacio para reflexionar y darle vida a tu voz? Acompáñanos en tu programa Dosis Utópica. ¡Comenzamos!
Euforia, un espacio para compartir experiencias y emociones de jóvenes con nosotros.
Hola amigos, muy buenos días, yo soy María Pimienta.
Y yo soy Mafer Mena.
Y nos da mucho gusto tenerlos en la segunda emisión de su programa Dosis Utópica, transmitiendo desde Radio Cucba.
Hoy los invitamos a participar y a estar en contacto con nosotras a través del Facebook, que es Dosis Utópica. Y nos gustaría que compartieran sugerencias, comentarios, propuestas y más. Hoy en el bloque de Euforia, que es un espacio dedicado a temas de interés juvenil, proponemos platicar sobre los intercambios estudiantiles.
Elegimos este tema porque empezamos a pensar en esta idea de lo padre que es irte y conocer otro país, generar amigos y todo. Y aparte porque es algo que nos gustaría hacer, irnos de intercambio. Estamos como en ese proceso ahorita. Ojalá y se nos haga, por favor, para que descansen un poco de nosotros aquí.
Si vamos empezando, ¿cómo? No, sí, pero es una idea que traemos las dos como de esta experiencia, ¿no? Tener la experiencia de irte a otro lugar porque, bueno, sabemos que los intercambios pues fomentan las relaciones entre alumnos y profesores de diferentes países, posibilitan el acercamiento a otras culturas, te dan, genera el interés en los alumnos por las lenguas extranjeras, entre muchísimas cosas más que generan los intercambios.
En resumen, se podría decir, te presentan esta oportunidad de aprender, trabajar y divertirte al mismo tiempo en un espacio que no es el que tú conoces, en un lugar donde llegas con gente nueva y se amplían tus conocimientos en general, ¿no? Desde la vida personal hasta lo académico y lo laboral o cotidiano, se podría decir, ya que no sé, tu visión como del mundo crece, ¿no? Yo creo que hasta tu universidad la ves diferente, lo que aprendes es como,
sí, todo se configura,
tu visión,
¿no?
Ajá, tu visión.
Regresas y, o sea, obviamente cuando te vas dices, ay, el miedo, yo creo que también existe el miedo de decir, uy, voy a ir a otro país donde no conozco nada, donde no tengo mis amigos, mi familia, no están ahí cercanos, mi mamá no me va a hacer de desayunar.
Ay, es más difícil.
¿Quién me va a hacer de comer? No, pero sí pasa, ¿no? Este miedo que dices, bueno, o sea, voy a estar solo, completamente solo en teoría, ¿no? Porque obviamente allá haces amistades con otras personas, pero sí es como que dar este paso, o sea, dar este paso y decir, sí, me voy a animar a hacerlo.
Sí, o sea, como perderle ese miedo a verle más como los puntos buenos, ¿no? O sea, de, es algo que por decir, en este caso, de para tu currículum, ya sea académico o profesional, necesitas, es algo muy importante el hecho de poner, no sé, me fui 6 meses a España, me fui 6 meses a Argentina o un año también porque hay por un año y es algo que te da mucho plus y aparte lo que conoces, yo creo que eso, la experiencia, lo que vivas allá, eso no te lo cambia nada, así
lo bailado nadie te lo quita.
Sin el desayuno de tu mamá no pasa nada, tienes que aprender a cocinar algo, pero sí es eso, como lo más importante, ¿no?
Sí, aprender a cocinar. No, estar, sí, aprender a estar solos, a vivir, a compartir las experiencias, porque también depende del intercambio, ¿no? Hay intercambios que son para cursos de idioma, hay intercambios que solo son para el verano, otros que son de todo el semestre escolar, otros que son para ir como de niñera.
Claro. Sí, de hecho, tenemos una compañera en la licenciatura que se fue a Francia, año me parece, o dos.
Un año, creo.
Ah, pero estuvo en Francia de babysitter y le fue muy bien porque lo que comenta la experiencia, bueno, ella hasta con novio regresó.
Entonces les conviene.
El idioma realmente, o sea, por decir, en el caso de las licenciaturas en UDG que tienes que manejar algún idioma, pues ella renovó, no es la palabra correcta. Ella revalidó el idioma en francés y lo pasó muy bien porque ella comentaba que el mismo hecho de compartir con niños, como ellos también a la vez iban aprendiendo el idioma, le hizo a ella como perfeccionar desde la pronunciación hasta la escritura y todo eso. Y ya después regresó aquí con más experiencia y eso le ha permitido también estar en trabajos como más adecuados porque ella en este momento pues ya es trilingüe de español, inglés y francés.
Y entonces, de hecho está dando clases de francés, ¿no?
Sí, de hecho está
dando clases de francés. Entonces sí es algo que te ayuda muchísimo en el idioma si te quieres Sí es necesario tener ya bases, ¿no? Si te vas a ir a un lugar donde hablan en inglés, bueno, tener las bases de más o menos, pues lo básico, tampoco te puedes ir así como, ay, a ver, sí aprendes, obviamente ya tienes que aprender, pero cuando vas de intercambio sí te piden tener cierto nivel, ¿no? O ya sea Francia, pues te piden cierto nivel de francés, pero igual estar allá, no, limpias el idioma, además no puedes, regresas hablando mucho mejor de lo que hubiera sido si nada más te metes a una escuela aquí en Guadalajara, por ejemplo.
Claro, y también ya si tú como alumno ya lo decidiste y dices, me quiero ir de intercambio, pues tienes que empezar como a investigar y considerar aspectos como lo cultural y lo social, ¿no? Esto, lo que te aportan, la riqueza que te van a traer, la novedad, ya sea que, no sé, por decir en nuestro caso, que nos gusta mucho bailar, a lo mejor podríamos elegir algún país en Sudamérica, porque no todo es Europa, chicos, un país en Sudamérica, no sé, ya sea Colombia, la Argentina, Puerto Rico, puede ser interesante. Y ir viendo, ¿no? Y otro aspecto es lo académico. También tienes que considerar que sea una buena universidad, que no sea una escuela patito, como lo decimos aquí. Uh-huh. Y de esto tienes que obviamente checar, ¿no? Si ya decidiste, en este caso, Colombia, pues ir viendo, ¿no? Si te quieres ir a Medellín, pues empezar a buscar, ver que tengan, que sea reconocido, que tenga un buen nivel, que te permita revalidación de materias, ¿no?
Sí, en realidad es muy sencillo. Tú puedes, o sea, ya con internet puedes investigar lo que quieras. Entonces, te metes a cualquier página y buscas, no sé, ranking de universidades en Perú, ranking de universidades en Colombia, donde sea, y ahí más o menos vas checando tú, vas viendo también las instituciones con las que tienen alianza, por ejemplo, la UDG, tienes que ver con quiénes tienen la alianza y ya ves, esta universidad, checas el ranking, si no te parece, pues buscas la siguiente, y así, es cosa de ir checando. También otra cosa que deben de fijarse mucho es en lo económico, porque si se van a un país donde está muy caro todo, también tienen que ver una beca buena que les ayude a sobrevivir.
Con la devaluación del peso de estos días.
Y con pen.
Estamos un poco perdidos, pero sí es un punto muy importante porque sí es cierto, también es esta idea de me voy a ir y todo padre, lo bonito, lo cultural, bla, 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 lo que me gusta, pero el apoyo económico, tanto de tus padres en este caso, o ya si tú eres una persona independiente que te mantengas y eso, pues considerar, ¿no? O ir ahorrando desde antes, ver el cambio de la moneda en el país que a ti te interesa.
Y buscar becas.
¿Cómo podrías moverte allá? Sí, también becas, esa es becas, otra, porque becas. A lo mejor puede darse el caso de que la universidad que te interesa tiene convenio con la UDG, ¿no? Pero también a lo mejor para ese país no hay becas así como que te convengan mucho o no hay becas así como muy conocidas, es difícil encontrarlas, entonces es algo que se tiene que pensar muy bien.
Sí,
antes
porque
de
puede pasar, a una amiga le pasó de hecho, ¿no? Que
sí,
hizo trámites a un país, sí, que la aceptaron en la universidad, ok, te vas a venir, pero no buscó becas a tiempo, entonces al final de cuentas no se pudo ir porque dijo, no, yo no me voy a poder costear allá sola, yo no voy a sobrevivir con mi propio dinero, ¿no? Entonces no consiguió beca y no se fue. Entonces yo creo que sí, o sea, en cuanto empieces a ver tus universidades, al país al que te quieres ir, métete a buscar becas, porque...
Sí, compaginado, ¿no? O sea, sí, de la mano, porque igual a lo mejor la universidad te acepta todo súper bien, pero ya estás ahí en el país y la beca no.
Y ándale, que te vas a morir de hambre.
A ver cómo te regresa.
Y ya te quedas allá. No, pero sí es algo, un aspecto muy importante que tienen que tomar en cuenta si es que se quieren ir de intercambio. Que anímense, muchachos. Ahorita que están en la universidad, son la
es
oportunidad
mejor. Es el momento ideal, ¿no? O sea, estás en una edad como, o sea, juvenil, totalmente.
Ya somos jóvenes,
así, como,
claro.
La mayoría ya son mayores de edad, ¿no? Consideras, bueno, 18, a lo mejor algunos ya 21. Pero sí, o sea, creo que es el momento, es la oportunidad y no sé, sí, es como... Algo que recomiendo mucho.
Sí, aparte todo lo que te trae, ¿no? O sea, por ejemplo, de la independencia que vas a tener, la madurez que va a generar en ti el hecho de irte, de moverte allá, porque también tienes que investigar obviamente el transporte allá, cómo le vas a hacer, ¿no? Si también conviene, por ejemplo, buscar para las casas en donde vas a vivir, que estén cerca de la universidad o que al menos estés cerca del transporte que te va a llevar a la universidad. Un amigo así me contó que se fue a Perú y que muy padre, ¿no? Que se llegó enamoradísimo de Perú y dijo que él vio primero eso, que su casa estuviera cerca de la universidad, entonces que se iba caminando y así hasta se ahorraba el gasto del transporte.
Esa puede ser una o también otra. Nosotras hemos tenido compañeros de, por decir, los más queridos, los tengo más presentes porque apenas el semestre pasado regresaron a sus respectivos lugares. Uno es francés y la otra es argentina. Y cuando estábamos viendo nosotras esto del intercambio, como que me puse a pensar y nuestro compañero francés, no, sí, vente para acá y todo, pero unos puntos negativos que vi hacia yo tramitarla es que no manejo el idioma y aparte es más caro, ¿no? O sea, hablando del aspecto económico, no se compara con Francia, con lo que cuesta vivir en Argentina. Y ese es otro punto importante, por decir, ya si yo decido irme a Argentina con una conocida que tengo allá, ella te puede orientar, ¿no? Bueno, en este caso nos orientaría de la universidad, cómo moverte, cómo salir, cómo estar allá. Y no sé, es algo que puede ser compaginado, sí, a tu revisarlo también.
Uy, eso es buenísimo. Si por algo ya tienen un contacto en el país al que van a ir, está de lujo, porque te van a ayudar en muchas cosas, desde lo que decías, ¿no? Del transporte, de ver dónde te puedes quedar, porque también está esta idea de los hostales, que es mucho más barato que rentar una casa o un hotel o un cuarto. Y también está la comodidad, ¿no? Y tienes igual estudiantes que están ahí quedándose. Entonces, las amistades y eso las vas a hacer en cualquier lado.
Ya sé, eso es lo importante. Y bueno, todo esto que les comentamos, las becas, buscar los convenios y esas cosas. Bueno, de las becas no tanto, pero de buscar los convenios, lo pueden realizar si son estudiantes de la UDG en www.cgci.udg.mx, el que es la página de la Coordinación General de Cooperación e Internacionalización. Y ahí les explica bastante bien, se tendrán que meter al área de convenios en el caso de que quieran buscar o informarse de las becas o intercambios que estén disponibles, también ahí pueden verlo. Y también tomarse tiempo, porque si ya tú quieres hacer algo, hay trámites que se requieren, por decir, a lo mejor para algunas te piden que, no sé, que tengas el pasaporte vigente, ¿no? Entonces, si no lo tienes, por decir, ya puedes tú verlo de que, no sé, la convocatoria es de tal a tal, pero si tú lo ves con tiempo, tienes el tiempo de tramitar tu pasaporte y tenerlo listo para cuando necesite subirlo, para si se cierra el trámite antes. E ir viendo qué te piden, ¿no? También algunos te piden currículum, pero sí, ahí mismo te dan como la guía si no lo has hecho, en nuestro caso que también era como la primera vez, cómo se tiene que realizar o qué necesitas ponerle y todo eso, ¿no?
Sí, porque son varios papeles los que te piden. Son de que acta de nacimiento, CURP, pasaporte, currículum, carta de motivación. Entonces, igual
Cardex.
Si estás medio perdido y dices, ay, ¿cómo hago mi carta de motivación? ¿Cómo hago mi currículum? Ahí en la misma página, que al rato se las posteamos en la Facebook de Dosis Utópica para que estén al pendiente, ahí viene cómo hacer tu currículum y qué necesita tu carta de motivación para que no, si te sientes perdido, pues ahí nada más checas los requisitos y que esté tu carta bien hecha, porque sí son varios los papeles y te piden como que en la primera etapa te vamos a pedir ciertos papeles y luego hay otra etapa y te piden más papeles y a lo mejor esto en algún punto puede llegar a ser muy tedioso. Pero no
lo voy a dejar. Pero el trámite se tiene que hacer. O sea, si quieres realmente irte de intercambio, vivir esta experiencia, es parte de, ¿no? Es como esta parte también de la tipo burocracia. O sea, es como un seguimiento que se le tienen que dar a las cosas para lograr llegar a tu fin. Entonces, por eso les recomendamos que se tomen tiempo y para que todo lo vayan haciendo bien.
Sí, porque imagínate todo lo que conlleva hacer estas cosas. O sea, es muchísimo, ¿te estás de acuerdo? Todos los trámites, todos los papeles.
Sí, claro que sí. Porque también hay, por decir en este caso, otro de los puntos importantes que nos da esto es como la independencia y la autonomía y a la vez la madurez, ¿no? Porque nuestro compañero francés nos comentaba, él estuvo aquí un año con nosotras y que verdad lo extrañamos mucho. Pero
saludos a Joan, por cierto.
Si nos llegas a escuchar. No, sí, le vamos a postear la página, le tienen que dar like. Pero nos comentaba que cuando llegó, él de verdad sufrió una transformación así de que cuando llegó desde su aspecto personal, o sea, era como, ¿cómo decirlo? No sé, a lo mejor no tan atractivo como fue al final, ¿no? Como que demostraba más seguridad. Y ya platicando cuando este punto de las despedidas y la nostalgia y todo eso, nos comentaba que se le hizo difícil estar aquí los primeros meses porque allá estaba acostumbrado como a que le hicieran las cosas, ¿no? Ya lo conocido, ya sabía qué tenía que hacer, cómo
sabía dónde moverse.
Y obviamente empezando por el idioma. Y cuando se regresó dijo, no, o sea, yo aquí ya me siento bien porque ya me sé mover, o sea, eran como la madurez que él adquirió, o sea, dice que sí es algo que lo marcó mucho, ¿no? Y que se siente totalmente independiente y de hecho ya estaba motivado para meter otro intercambio o algo así, no sé. Entonces, es algo como muy importante, ¿no? Algo que te da.
Sí, yo me acuerdo de su plática que dijo que llegó y no nos entendía cuando hablábamos. Nosotros le preguntábamos mil cosas, ¿no? Como cuando llega alguien nuevo y, ah, pues, ¿de dónde vienes? ¿Cuántos años tienes? Y que no nos entendía y apenas se nos contestaba así, sí, ¿no? Pero pues poco a poco fue agarrando el hilo. Y yo siento muy bonito cuando vienen extranjeros y se van con esta, como una buena idea de México, ¿sí sabes? Porque a veces lo tienen como en esta idea de que no, México es un país muy peligroso y ahí matan y ahí hacen de todo. Y, o sea, a lo mejor sí es cierto que hay muchos aspectos negativos de nuestro país, pero cuando se van con una buena idea a mí me da como mucha alegría, porque yo recuerdo que él sí dijo, no, yo sí quisiera quedarme, la verdad estuve súper a gusto, y yo a trabajar, ¿no? Decía, pero pues ya el tiempo no se lo permitió, su beca era por un año, entonces se tuvo que regresar, pero la experiencia que te deja el intercambio, irte a otro lugar.
Claro.
Es única, única.
Sí, lo que comentas de esta idea que se tiene de México, la concepción de la violencia y así como los riesgos que se viven, están ahí, pero también ya te das cuenta que cuando llegas como al lugar, a lo mejor hasta eso no le pasó nada. Bueno, creo que una vez le robaron su celular o algo así, creo que lo dejó por ahí y ya se lo llevaron, pero fuera de eso no hubo como mayor riesgo. Y es verdad, o sea, lo que comentas, Maffer, de que te da alegría que al menos un francés o ese amigo de nosotros se haya ido con esa idea, ¿no? O sea, que ya puede llegar allá y motivar a otros chicos, bueno, también chicas, a que se vengan para acá en intercambio. Y eso enriquece también, porque a lo mejor si estando aquí no tenemos la posibilidad de irnos de intercambio, pues el simple hecho de que vengan de Francia, de Argentina, de España, donde sea, a ti te da riqueza cultural, y si en algún punto podemos ir, pues ya tenemos como a dónde llegar allá. Hay que empezar a ahorrar.
Sí. No, pues estaría muy padre, la verdad. Siempre que quieran, o sea, no se detengan por nada. Si lo quieren hacer, adelante. O sea, no se la piensen tanto. Adelante ustedes, hagan los trámites. Ya les dijimos sobre la página. Igual se las vamos a postear en el Facebook de Dosis Utópica. Pero pues se pueden ir metiendo a ver los requisitos y a ver todo lo que se necesita para estar ahí.
Sí, claro. Entonces, pues esto sería como lo importante de este bloque de intercambio. Esperemos que los hayamos motivado. Y también esperemos que nosotros nos vayamos. Les estaremos avisando en las próximas emisiones. A ver qué tal, qué país nos quiere. Bueno, yo creo que todos, pero no sé. No, pues qué país nos acepta y así.
Nos acoge.
Ah, bueno. No. Sí. Entonces, esto es todo hoy en el bloque de Euforia.
Nos dio mucho gusto tenerlos aquí. Sigan con más.
Sí, no se vayan porque en Altavoz tenemos una invitada, Melissa Rodríguez. Ya les estará platicando de qué se trata.
Sometimes you make me a better
te muevas, quédate con nosotras e inyéctate más dosis utópica.
Sipicua, un bloque dedicado al Festival Cultural del Cucba.
Estamos de vuelta en su bloque Sipicua, aquí en su programa Dosis Utópica. Y bueno, como ya les habíamos comentado en el programa pasado, Sipicua se va a tratar de eso, ¿no? Del festival cultural que se organiza en el Cucba cada año. Y pues el programa pasado les platicamos cómo se creó la idea, de dónde vino, cómo empezaron, la primera edición, la segunda edición. Pues igual les vamos a seguir hablando, les vamos a contar. El primer día fue de literatura. Hubo presentaciones de libros, de revistas, y todo esto en su mayoría era hecho por estudiantes y maestros de la comunidad universitaria. El segundo día fue dedicado a las artes escénicas. ¿Qué nos contaron ese día? ¿Te acuerdas, Lupita?
Ah, sí, estuvimos haciendo como algo así de investigación de campo. Fuimos a preguntar a algunos chavos conocidos de que estuvieron estudiantes de Cucba, claro, y que estuvieron presentes esos días. Y yo recuerdo que el segundo día, lo que mencionas de las artes escénicas, aparte hubo participación de academias de danza, sí. También compañías de teatro estuvieron presentes y grupos de danza folclórica y baile de salón de Cucba, que es, me imagino que estuvo muy padre, ¿no? Sí. Bueno, nos me hubiera gustado
Ojalá
estar ahí.
Ojalá nos hubiera tocado, uh-huh. Que nos hubiéramos integrado desde antes, porque seguro, de hecho en las fotos del festival se ve como el ambiente muy padre, ¿no? Y los compañeros nos comentaban que sí fue uno de los días como más activos porque por esto de la danza, ¿no?
Sí, porque hubo también, debido a la diversidad de las propuestas escénicas que se programaron, ¿no? Y la interacción con el público fue bastante notoria porque, pues, con las presentaciones de baile, los asistentes se pusieron a bailar, ¿no? Entonces, como que se animaron, se contagiaron del ritmo y eso es genial, ¿no? Es como que...
Sí, yo creo que, bueno, para mí tal vez por lo mismo que comentábamos de que nos encanta bailar, pero yo creo que esa es una de las presentaciones que más te animan, ¿no? Digo, si te gusta el baile y estás viendo una presentación de baile con música que te gusta, que te late, pues como que te prendes también, ¿no? Te unes a este ambiente de estar aquí bailando, de estar haciendo la presentación. Entonces, yo creo que por eso fue uno de los días como más dinámicos, más activos.
Sí, de hecho, ahorita estamos bailando.
¡Ah! Como estamos hablando de eso, muchachos.
Queremos contagiarlos.
Los invitamos a bailar a la cabina.
Sí, no, porque definitivamente es algo que te da energía, ¿no? Y más de bailes que te gusta, por decir. A mí en lo personal, la danza folclórica me parece muy interesante. Sí, es a lo mejor un poco esta idea nacionalista, ¿no? De que es un baile pues totalmente tapatío, que va con mariachi, la vestimenta. Pero a mí me agrada como esta idea de que el hombre como que todo el tiempo te está cortejando, ¿no? Como que es muy galante y así. Y no, la mujer siempre es como que más coqueta. Entonces, a lo mejor me identifico un poco con esa idea. Y me gusta mucho. Y el baile de salón, pues ni se diga, ¿no? Es como perfeccionado. O sea, si sabes bailar eso, puedes bailar en cualquier fiesta.
Sí. No, y se ve muy estético.
Claro.
Y los festivales también. No, y se ve muy estético, ¿no? El baile de salón. Yo, bueno, en lo personal a mí también me gusta mucho y sí me gusta verlo. Y bueno, en el tercer y en el cuarto día hubo música en vivo. Es que la música no puede faltar.
En ningún lugar, o sea.
No.
Aparte eso te da, considero y me imagino que muchos de aquí sí tienen como que sus bandas alternas, ¿no? De que en las tardes me reúno con tal banda, esto es de rock, a lo mejor de reggae, no sé qué ritmo tengan. Y eso también abre la posibilidad de que te puedas presentar aquí, ¿no? Porque es dentro de tu misma comunidad.
Sí, claro.
Y yo también recuerdo que nos comentaron que el programa logró un amplio repertorio, ¿no? De géneros musicales.
Sí, que jazz, funk, rock, reggae, y pues participaron varios artistas de la ciudad, ¿no? Como el grupo este que mencionaron, Acacia.
Ah, claro, sí.
Él ha participado en festivales nacionales de jazz. Entonces, estuvieron aquí, que se armó padre el ambiente. Y luego lo que te digo, o sea, la música, por ejemplo, lo que tú decías, ¿no? De que si tienen una bandita de rock, una bandita de algo. Aparte, la música es una válvula de escape. Entonces, yo creo que está muy padre que tengan bandas, y si tienen, pues que se animen a venir al festival. Igual se ponen de acuerdo con nosotros. Ah, no, se ponen en contacto con en el Departamento de Cultura, con Carlos Mena o con quien sea que esté ahí encargado. Y ya, pues para ver si se pueden inscribir, si pueden venir a hacer una presentación de lo que sea, ¿no? Igual no estamos diciendo que sea exclusivamente de jazz o exclusivamente de rock. Adelante, si quieren venir a preguntar si tienen un grupo de
de claro, lo que sea, ¿no? Hacer propuesta. El grupo, el chiste es que toquen. Sí. Ah, música.
Que claro, vengan sí, a pero, presentarse.
Sí, es la idea principal. Y recuerdo que fueron como 5 horas de música o algo así, ¿no? O sea, fue como
y por cada día, tiempo. O sea, por cada
y está súper padre porque te relajas, ¿no? Aparte también esta idea de que creo que estuvieron acomodados en el área como que donde entras, ¿no? Así como el pasillo afuera de rectoría también. Porque ese es un punto importante, o sea, a lo mejor hay muchas veces que si te queda un poco retirado de tu aula, no sé, o no, es de como que, ay, no, está como en el auditorio y necesito entrar a clase ya o no tengo mucho tiempo libre. El festival está ubicado y lo van a ubicar en el área del pasillo entre rectoría y el departamento de cultura y esas oficinas y también de la cafetería como para estar ahí. Entonces es fácil acceder, no hay pretexto como para que algo no te llame la atención o no ser parte de, ¿no?
El pasillo principal. Aparte es como más padre, ¿no? Porque siento que te encierran, por decir, si dicen en el auditorio, es como que meterte ahí, estar encerrado, y si no quieres, si no tienes tiempo, si no, yo creo que es una muy buena idea el hecho de que esté a lo largo de todo el pasillo, en todos los pasillos de aquí del CUPA, que esté el área de la danza, el área de las pinturas, el área de la música. Entonces, y aunque no quieras, vas a pasar por ahí, vas a escuchar la música, vas a ver las pinturas y te acercas. Quieras o no, algo te llama la atención y tú te acercas a verlo. Entonces, así que es como que más provocativo para que digan, ah, vengan a ver el festival.
Y también por decir, en el tercer y cuarto día que estuvo la música, las bandas, también si les interesa, tienen un espacio como unos 45 minutos más o menos, creo, para presentar su show y poner a bailar a la gente y todo, prender el público. Pero también cabe mencionar que a lo mejor por el género, yo soy a lo mejor un poco más partidaria del jazz y el funk no es como muy lo mío, ¿no? O el reggae de repente sí pueden ser unos 20 minutos, pero 45 se me hace mucho. Y por lo mismo que está en un lugar accesible, dices, a lo mejor en ese lapso voy a la cafe, me compro algo o voy al baño.
A lo mejor no se quieren poner claro, muy metaleros, quieren aquí los gritos a todo lo que da y unos sí les gusta mucho y se van a quedar los 45 minutos y otros que van a decir, no, pues mientras yo me voy al otro taller, voy a ver, no sé, las pinturas, voy a ver la danza. Entonces sí, eso es como algo muy dinámico.
Sí, es lo padre, ¿no? La diversidad, porque también durante esa semana se montaron galerías de pintura, de fotografía y dibujo. Y para esto hubo una convocatoria que se lanzó previamente, ¿no? Donde invitaban a participar a la comunidad universitaria y creo que la convocatoria no estuvo mucho tiempo. Recuerdo que nos comentaron que fue más o menos como una semana solamente, pero sí hubo
muchos expositores, alrededor de 50 expositores, creo. Y en su mayoría pues eran estudiantes del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de aquí del CUCBA. Y bueno, pues con el motivo de que los centros universitarios se integren más, pues fue todo esto de la producción. Y pues de que había muchos productos orgánicos, ¿no? De que los estudiantes hacían sus propios productos y venían aquí a presentarlos, ¿no? Entonces la gente sí se acercaba y les decía, no, pues mi producto es esto, sirve para aquello. Y pues es como, es una gran oportunidad para los alumnos de decir, mira, este es mi trabajo, conócelo.
Sí, ¿no? Sin duda, porque como lo comentas, Maffer, fue un lugar donde se planteó el espacio para la venta, ¿no? Donde podías encontrar desde chocolates, qué rico, licor de Jamaica y jabones aromáticos, hasta distintos tipos de plantas. Y mencionaron algo de las cactáceas, que no sé muy bien qué significan, pero sé que es un tipo de planta, mejor dicho, no sé cuál sea. Pero lo importante era esto, ¿no? La variación de que desde un producto de comida hasta un producto de limpieza personal que lo puedes usar. Y también igual la venta no fue como que tú digas, wow, ¿no? Vendí muchísimo. Pero obviamente sí hubo varios que ya se iban a conocer más. Otra compañera nos comentó que ya después como que, ah, tú eras la de los jabones. Y se acercaron como para pedirle un producto porque estaban interesadas. Y obviamente si tú mismo, ¿no? Así de CUCBA invitas a alguien de CUCSH, por ejemplo, o de otro centro, pues ya como que haces más difusión, ¿no? De lo
sí, poco a poco se van pasando la voz de decir, mira, hay un festival muy padre en... Porque hay muchas universidades, muchas carreras que tienen como esta parte del arte, ¿no? Que les gusta hacer esto. Entonces, no saben, hay muchas ocasiones que no saben que hay un festival acá. Entonces, bueno, se corren la voz hoy, ¿sabes qué? Yo voy en el CUCBA, va a haber un festival en noviembre, te invito, si eres de CUCEA, si eres del CUC, si eres del CUCEIS, de donde sea, vente para que te eches un vistazo y veas que te interesa, igual te inscribes en algún programa o te pones a exponer o simplemente vienes como espectador, ¿no?
Sí, pero, o sea, sí hubo como varia empatía, ¿no? Sí hubo, porque también unas semanas después del festival se aplicó como una encuesta a los estudiantes del centro universitario por parte del Departamento de Cultura para conocer su empatía y afinidades con el proyecto, ¿no? Así como si tenían alguna observación o sugerencia o no sé qué quisiera generar la comunidad.
Sí, había el porcentaje de hecho de estudiantes que practican actividades artísticas. Mira, por ejemplo, de biología son el 43%. De médico veterinario su tecnista fue de 35%. De lo de ciencia de alimentos, 6%. Y de agronomía, 16%. Entonces, todos tienen una parte de que les gusta el arte. Entonces, la integración entre todos está muy padre.
Sí, de hecho hubo otra segunda pregunta que en esta como que planteaban específicamente qué actividades les gustaban más o qué sugerían que se implementaran en las siguientes ediciones, recordando que ya viene la tercera. Y la que más querían y la que más les gustaba, los conciertos, obviamente, la música, como dijimos. No puede faltar. El segundo era el diálogo, eso es, no me imaginaría yo que estuviera en segundo lugar, pero está chido. El tercero era artes visuales, que eso sí es como muy padre, es también como
muy llamativo,
¿no? Ajá, llamativo, sí. Puedes encontrarte con varias cosas y también puntos de vista diferentes, ¿no? Que esto para mí sí y esto para mí no.
Ah, porque eso pero es súper subjetivo.
No, a mí el arte me parece, es otro sí. rollo.
No, a mí esto me parece súper feo. No, pues para mí es como que la mejor obra de arte que he visto en el mundo, ¿no? Eso es muy subjetivo, pero pues ya cae.
El cuarto lugar fue el teatro, eso también es divertido porque sí hay buenas presentaciones, ¿no? Y aparte esta parte como de la dramatización y eso es muy interesante. En el quinto, regresando a las artes plásticas, que también puede ser de que, ay, no sé, a mí me transmite, con eso yo siento, me voy hasta no sé dónde, pero ya a lo mejor a otras personas no, pero es un punto importante que, por lo mismo de que es subjetivo, puedes tú presentar algo, porque para ti, de cierta forma, sí lo es, ¿no? Y no es tampoco como que seamos unos críticos, o críticas en este caso, entonces ya es totalmente abierto. Y el sexto, la danza, ¿por qué lo dejaron en último lugar? No lo puedo creer.
Sí, me hace raro, ¿eh? Ajá, que el diálogo
estuvo en primero.
Bueno, el diálogo estuviera en segundo lugar.
Claro,
ajá, y la danza en sexto. Pero bueno, pues
hay que moverse un poco más. Ah, el cuerpecito.
Bailen, chicos, les digo que aquí en cabina traemos el ambiente a todo lo que da.
No, sí, de verdad. Es más, para esa tercera edición la danza tiene que subir de
vamos por
de
más, tendencia. Un porcentaje mayor, chicos, por favor.
Sí, pero lo bueno es que estas 6 variaciones pues se van a seguir presentando, ¿no? Entonces hay que estar atentas para ser parte de cada una.
Y bueno, ya les estaremos platicando más sobre el Festival de Xiquicua, que es muy interesante. Yo sé que ya los encantamos con todo lo que dijimos. Pero por lo pronto, sí, por lo pronto vamos con un poco de música y regresamos con más. This is the last time, but I will say these words. I remember the first time, the first of many lies, sweeped into the corner.
Estamos de vuelta, amigos, en el bloque de Zipiqua, pero ahora implementamos una recomendación cultural que les vamos a estar haciendo. Habíamos pensado que fuera como desde un libro, alguna película, música,
una canción, lo que sea.
Algo cultural, ¿no? Que sea llamativo. Y en este caso elegimos una película.
Sí, la película de los 33, que es una película dramática, es colombo chilena estadounidense. Es dirigida por la mexicana Patricia Rigen y fue estrenada, fíjense, el 6 de agosto en Chile. El 13 de noviembre se va a estrenar en Estados Unidos y aquí en México me parece que ya está estrenada, está en cartelera, ¿no? Es una película que se ve muy interesante. Cuéntanos, Lupita, ¿por qué?
Ah. ¿Por qué la elegiste? No, es
porque
me llamó la atención porque Chile se me hace un país muy interesante. No, no es cierto. No, sí, sí se me hace interesante, pero me llamó la atención porque está basada en un hecho real que fue la trascendental historia de los 33 mineros chilenos que lucharon por sobrevivir, creo que eran a más de 700 metros bajo tierra. Uh-huh. Esto fue durante 70 días que estuvieron ahí enterrados tras el derrumbe de la mina San José. Esto sucedió el 5 de agosto del 2010, mientras sus familias pues crean como esta idea de esperanza, ¿no? O sea, como que se unen de que la esposa, la hija y todo para de una forma insistir en el rescate de los 33 mineros que estaban atrapados bajo tierra. O sea, no darlos por perdido a pesar de la situación que es muy difícil.
Porque es una reproducción de algo que de verdad pasó. O sea, imagínense, pónganse en el lugar. Obviamente van a ver la película y ya es como que te acerca más a la realidad, ¿no? Pero pensar que hay 33 personas, o sea, tu familia, por ejemplo, que está enterrada, bueno, no enterrada, pero está a 700 metros bajo tierra. ¿Y qué puedes hacer tú? O sea, tú no puedes hacer absolutamente nada. Tienes que esperar a que venga la ayuda, tienes que esperar. O sea, entonces imagínate toda la desesperación que tenía la familia, que tenía la gente alrededor. Por eso es que se unieron tanto, ¿no? Y eso es lo que como que nos motivaba a recomendar esta película porque creemos que es una buena representación de lo que pasó y que te va a acercar más a la historia.
Claro, y aparte porque tuvo un final feliz y es verídico, ¿no? También no va como esta idea de que, ay, si todas las películas terminan bien, sino que realmente pasó porque luego de pasar 2 meses encerrados dentro de la mina San José, lograron salir y eso sí es como algo, o sea, de un cautiverio de esa magnitud, es algo increíble porque fueron pues los 70 días atrapados a 700 metros bajo tierra, pero en este lugar los mineros tenían que administrar su comida para los siguientes días que estuvieran atrapados,
pues sí,
¿no?
O sea, imagínate.
Sin estar seguros de que realmente los fueran a rescatar o de que pudieran salir de ahí.
Sí, es que tú como persona que estás ahí adentro, ¿qué te imaginas? Pues ya aquí me quedé, ¿no? O sea, ya me voy a morir de hambre, que obviamente queda la esperanza, ¿no? De decir, ojalá que estén haciendo algo, ojalá que me pueda salir de aquí, pero
pero sí es una agonía, ¿no?
Sí, o sea, el sentimiento que tienes ahí muy adentro. Muy difícil. Es horrible. Entonces, esta película, de hecho, la protagoniza Antonio Banderas, que es muy conocido. Está también esta muchachita, Kate del Castillo, que protagonizó la serie esta muy famosa, ¿cómo se llama? La Reina del Sur, ¿no?
Kate del Castillo. Y ha tenido algunas otras películas ya más como Bajo la Misma Luna.
Luna.
Esa estuvo, bueno, no, me pareció buena.
Sí, y Mario Casas, que también es un español. Bueno, supongo que es muy conocido para las chicas porque salió en la película de 3 metros sobre el cielo. Entonces, ellos son como que los más conocidos, ¿no? Antonio, Kate del Castillo y Mario Casas.
Y la película, como datos, comenzó a rodarse creo que en diciembre, a finales del 2013, en la mina de Nemocón, que esto está ubicado en el centro de Colombia, bajo la dirección de la mexicana Patricia Rigen, como lo comentamos, y el equipo de filmación se trasladó a finales de enero al norte de Chile también para seguir con la producción, que comenzó como el 4 de febrero de 2014. Y en un principio las grabaciones pues de los mineros se llevaron bajo tierra, que fue esto, eso fue en Colombia, y ya después las grabaciones pues ya se trasladaron a Chile, específicamente en Copiapó, Tierra Amarilla, que es un lugar muy bonito, bueno, por las imágenes que se ven ahí.
Sí, porque no hemos ido. Ah,
pero pronto.
Pero en la película. Sí, entonces, bueno, quisimos recomendarles esta película por el hecho de la historia, ¿no? De que pasó, de que fue algo verídico y de que todo el drama que hay dentro y que te lo representan muy bien. Entonces, anímense a todo, vean la película, ya está en cartelera aquí en México, entonces si quieren ir a verla, pues ya saben.
Sí, también otro dato es que, o sea, ya ves la película y a lo mejor sí de repente puede parecerte como con mucha dramatización, ¿no? Como este aspecto a lo mejor puedes decir telenovelesco. Pero es algo que se nos da a los latinos de cierta forma. Y la idea principal pues es esto, ¿no? O sea, como remarcar el hecho de que las energías son algo importante, ¿no? O sea, en una situación así difícil, el hecho de que te unas con demás personas que a lo mejor están pasando por lo mismo o no, pero que tengan esta energía y este de positiva, de cierta forma, de decir, se puede lograr, o sea, es algo complicado, pero podemos lograrlo. Es como lo importante y lo que quisimos resaltar como de esta recomendación cultural,
porque
¿no?
Por afuera había un grupo, ¿no? Afuera ajá, había un grupo esperando, de gente que eran, o sea, familiares, obviamente, de los 33 que estaban atrapados, y gente de fuera que veía la situación y que decía, bueno, nos vamos a unir a esta causa, como cuando todos la gente se puede unir por una misma causa, ¿no? Entonces, era más o menos lo que pasaba aquí, que se unieron y estaban con la esperanza de que salieran, llevaban ayuda, entonces estaban todos esperando y pues finalmente sí se logró que salieran. Y pues este hecho, como fue real, es una de las cosas que nos parece más
sí, fueron, bueno, el título son los 33, pero eran 32 chilenos y un minero boliviano.
Ah, sí.
Que también hay que marcar su nacionalidad, es algo importante. Y estos pues quedaron atrapados en una mina, pero creo que en la película, más o menos después de 17 días, los mineros son encontrados con vida. O sea, esto como que motiva a los demás a decir, no, si están ahí, entonces tenemos que empezar a hacer cosas para sacarlos. Y tras más o menos 33 días de perforaciones ininterrumpidos, solo por problemas de maquinaria, ¿no? Que se me trabó, esto se descompuso, lograron salir de ahí, ¿no? O sea, sí, se logró lo que era y pues empezó a idear el plan para sacar a los mineros de ahí.
Que qué bueno que se logró, ¿no?
Claro.
Y esperemos que les guste nuestra recomendación, chicos. Esto fue lo que nosotros les trajimos. Igual vamos a traer, como ya les platicamos, más recomendaciones en los siguientes programas. En el bloque de Tzipicua vamos a hacer un pequeño espacio para recomendarles, ya sea, como les dijo Lupita, una película, un libro, una canción. Incluso si ustedes quieren que recomendemos algo, nos escriben en el Facebook de Dosis Utópica y que nos digan, ah, oye, ¿sabes qué?
Recomiendo esta canción, película, está muy buena, sí. Este libro está muy bueno, esto aporta algo, bienvenido.
Lo que sea, entonces ustedes nos dicen, nos comentan en el Facebook y ya lo comentamos nosotros aquí en el próximo programa, ¿sale? Para que estén en contacto con nosotros, chicos, chicas.
Sí, sigan formando parte. Y esto es todo en el bloque de Tzipicua. Ya regresaremos para seguir hablando más por el festival y nosotros unirnos para que la tercera edición del festival se lleve a cabo perfectamente.
Sí, y no se muevan, regresamos con el bloque de Altavoz.
No te muevas, quédate con nosotras e inyéctate más Dosis Utópica.
Altavoz, el mejor lugar para expresarte.
Continuamos con su tercer bloque de su programa Dosis Utópica, Altavoz. Recuerden, es el mejor lugar para expresarte. Y el día de hoy
tenemos como invitada a Melissa Rodríguez, que es una estudiante de la licenciatura en Comunicación Pública, y nos va a estar platicando sobre su proyecto de la revista Alofonía. Tenemos a Melissa en la línea, entonces ahorita les vamos a poner el audio para que escuchen. Estuvimos platicando con ella sobre lo que se trata, cómo funciona, entonces les ponemos el audio para que estén enterados.
Hola Melissa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí en Dosis Utópica. ¿Cómo te sientes?
Hola, buenos días. Gracias por tenerme en el programa. Hola Maf, hola Rupita. Y contenta de estar aquí con ustedes en el programa.
No, gracias a ti por venir. Y la idea principal es hablar de Revista Alofonía, que es el proyecto de tu licenciatura. Platícanos un poquito de esta, ¿cómo surge?
Sí, mira, Alofonía es un proyecto editorial de la licenciatura en Comunicación Pública que propone que los alumnos que cursen o hayan egresado de la misma puedan generar, editar y distribuir contenidos en el formato de una revista electrónica. Y hasta el momento llevamos 2 números publicados y estamos a punto de publicar el número 3, que se publicaría en aproximadamente un mes. Estamos planeando la presentación del nuevo número, número 3.
Entonces ya se acerca la fecha. Y cuéntame, Meli, ¿de dónde nace? ¿Cómo Alofonía? ¿De dónde viene? ¿Qué es eso? ¿A quién se le ocurrió el nombre de Alofonía?
Bueno, mira, Alofonía está compuesta por 2 raíces, que es alos y fonos. Alos significa el otro, o lo que es distinto. Y fono significa voz o sonido. Entonces, la revista toma su nombre de esta combinación de 2 raíces, y entendemos que alofonía es su significado, la voz del otro. Y bueno, esto es relevante porque la revista Alofonía la pensamos como que fuera un espacio para el diálogo y el intercambio de propuestas entre estudiantes y la comunidad de nuestro centro y de la comunidad que hace investigación en comunicación. Entonces, todos los trabajos que publicamos en Alofonía buscan que se escuche al alumno, dar la voz a la comunidad y pues que se lean los textos, ¿no? Como en este debate y en este intercambio de información y de todas las investigaciones que estamos creando y el conocimiento que podemos aportar al otro.
Es una muy buena propuesta y un muy buen espacio para publicar las investigaciones que realice cada estudiante. Y también, ¿cuáles son las partes en las que se conforma Revista Alofonía?
La Revista Alofonía tenemos tres secciones. La sección de vestigios es nuestra sección de papers o de investigaciones en comunicación. Y luego tenemos la sección que es de catalejo, que es más orientada hacia los ensayos o reseñas de libros. Y por último tenemos la sección de reflexión, que es de investigación periodística. Entonces tenemos, como quien dice, secciones para que todo el mundo pueda publicar ya sea investigación, ya sea un ensayo o ya sea alguna nota periodística o alguna crónica que haya realizado.
Y todo esto exclusivamente de comunicación, ¿cierto? ¿Pero quiénes pueden participar? ¿Solamente estudiantes de la UDG?
No, en realidad pueden participar estudiantes y egresados de la licenciatura en comunicación pública, estudiantes nacionales y extranjeros que hayan cursado un semestre con nosotros de intercambio. De hecho, tenemos dos artículos ya publicados de algunas compañeras que estuvieron con nosotros un semestre que vinieron de Argentina. Y también estudiantes de Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán y del DF que ahorita estén en algún programa de comunicación o periodismo a nivel licenciatura.
Ah, pues eso es muy importante para todos los que están escuchando y les interesaría participar. ¿Y cuál es el proceso que tengo que realizar yo si quiero que algún número mío, algún artículo se publique en su revista?
Bueno, normalmente puedes meterte a la página. Tenemos la página de salofonía.net. En la pestaña de convocatoria puedes checar el calendario de cuando abre nuestra convocatoria. Ahorita ya está cerrada, porque estamos en el proceso final de edición y a punto de publicar el número, pero en aproximadamente mes y medio se abrirá de nuevo la convocatoria para el número 4. Y bueno, lo que tú tienes que hacer es, si tienes algún artículo académico, un ensayo, un texto periodístico o alguna reseña, primero que nada ponerla en el formato que estamos pidiendo, que es, pedimos que esté en formato Word. Si es un artículo académico, la extensión debe ser de 15 a 20 cuartillas, para los ensayos es de 6 a 10, y para los textos periodísticos de 4 a 10. Las reseñas del libro pedimos que sean máximo 5 por el hecho de que es solamente una reseña. Y si tienes algunas citas, algunas referencias, pedimos que se hagan en el formato de nuestro manual de citación, que también está colgado en la página. Es muy sencillo, simplemente revisas que tu documento esté en el formato adecuado y lo mandas al correo alofonia@editorial.net. Lo recibimos y de ahí empieza el proceso editorial. Este se dictamina por un comité de tanto estudiantes como académicos y profesores de la universidad. Y después de ello, en el caso de que sea admitido o que se le dé luz verde para su publicación, entonces te mandamos un correo y empieza lo que es ya la edición de tu artículo, que se revisan las citas, se revisa el estilo, se revisa la ortografía, y después de que pasa por esta edición se le pueden hacer algunos cambios para que quede publicable el artículo. Y una vez que pasa esta segunda ronda, entonces ya entra lo que es maquetación y diseño y entra nuestro nuevo número, que sería el siguiente, sería el número 4. El número 3 es el que publicaremos en algunos días.
Ok, ¿y cuántos artículos se publican por número de revista?
No hay un número mínimo ni un número máximo, pero por ejemplo este número 3 que vamos a publicar va a tener 3 artículos de investigación en la sección de vestigios y aproximadamente 5 en catalejo. Y el número pasado tuvimos alrededor de 13 artículos publicados.
13 artículos. Es un buen número.
Sí. Entonces, la revista la encontramos en electrónico, ¿verdad? En el link.
Sí.
¿Nos puedes repetir, por favor, la página?
Sí, la página es alofonía.net y ahorita tenemos ahí colgados los 3 números anteriores, que es el 0, el 1 y el 2.
Ah, ok, perfecto. ¿Y cómo está conformado el consejo editorial de la revista? ¿Qué funciones desempeña cada uno?
El consejo editorial está formado por la que es la coordinación general, que está a cargo del proceso editorial, de supervisar todas las labores de coordinación y gestión entre los demás comités. Y luego está la coordinación de las diferentes secciones, el coordinador de la sección Vestigios, el de Reflexo y el de Catalejo, que se encargan de analizar todos los textos que recibimos y ver si son publicables dentro de esa sección. Y luego tenemos lo que es el comité de comunicación y diseño, que se encarga de crear la página, actualizar la página web, crear el diseño, la maqueta y de todo el community management de nuestras redes sociales. Y tenemos un comité editorial que está formado por algunos profesores y algunos egresados y alumnos, que bueno, ellos se encargan de dictaminar los artículos y de tomar las decisiones en cuanto a si un artículo es publicable en nuestra revista o es preferible que se publique en otro tipo de publicación.
Meli, ¿y nos podrías contar un poquito de exactamente cuáles son los lineamientos que toman para decir si un artículo es publicable o no? O por ejemplo, si yo trato de publicar mi artículo y me dicen que no encaja muy bien, ¿tengo la oportunidad de corregirlo para que pueda encajar en la revista?
Claro, se manda una primera ronda y lo que se hace es que los coordinadores de cada sección leen el trabajo y de ellos dictaminan, dicen, ok, este trabajo puede que quede mejor en otra sección o le hace falta a lo mejor un poco más de inclusiones más específicas o de... Ellos te hacen llegar, se te entrega un dictamen con algunos cambios sugeridos en el caso de que sea necesario y se te da tiempo para que puedas hacer los cambios y que tu artículo sea publicable para ese número o para el siguiente número. Entonces, no es un proceso muy... es bastante abierto. Significa que cualquiera que quiera publicar y tenga un trabajo que sea publicable, pues puede hacerlo, ¿no? Uh-huh. Hay como todas las facilidades. Son como las facilidades para... En el caso de que tengas un trabajo y que no sabes, no estás muy seguro si puede encajar o no, pues... mándalo y nosotros nos encargamos de decirte, ok, échale más acá en la conclusión, pon un poco más cuidado con las citas o algún ejemplo, aquí estuviera mejor, y pues eso sirve para que los artículos y todos los trabajos que nos mandan sean de mejor calidad y pues siempre buscando que se mejore, ¿no?
Sí, porque estoy segura que eso pasa en muchos casos, ¿no? A lo mejor hay mucha gente, muchos estudiantes que tienen muchos artículos o que tienen algún ensayo que es bueno, pero les da como ese miedo, ¿no? Esa incertidumbre.
Sí, sí. Es adecuado, ¿no?
Sí, para, es adecuado. ¿Qué tal que no me lo acepta? ¿No? Sí. Pero entonces aquí, anímense, chavos, si tienen algún artículo de comunicación o un ensayo. ¿Qué más?
Algún ensayo, alguna nota periodística. Un trabajo de investigación, que lo manden y ya vemos si se publica o no se publica y les damos algunos consejos y tips para que lo mejoren su artículo.
Claro. Y por decir, ahorita que mencionas cuando te llegan algunos que no están como tan adecuados con el tema o así, ¿cómo trabaja su equipo para las correcciones? ¿Cómo cuánto tiempo les lleva o en qué consiste?
Normalmente damos, la convocatoria abre como por alrededor de, digamos, un mes y medio está abierta la convocatoria y a lo largo de ese mes recibimos varios artículos. En cuanto se recibe un artículo, se lee, se dictamina y a partir de ello normalmente se tarda como una semana, semana y media en rápido dictaminarlo. De ahí se manda al autor los cambios sugeridos y se le da aproximadamente 2 semanas, 3 semanas para que los realice. Y luego cuando recibimos los cambios se toma alrededor de 1 a 2 semanas también para editar el artículo y que quede listo para su publicación.
Bueno, en realidad no es tanto tiempo, es un tiempo considerable, ¿no? Que se lleva para revisarlo, para aceptarlo.
Sí, suficiente para modificarlo y que quede acorde a los lineamientos.
Modificarlo con calma también para que quede bien y no quede apresurado.
Uh-huh. Sí, entonces es que se abren más o aproximadamente durante un mes las convocatorias, ¿verdad? Sí. ¿Y cada cuánto?
Publicamos un número cada 6 meses. El que vamos a presentar en un mes es el número de julio-diciembre 2015. Y el anterior fue enero-junio.
Ahorita mencionas que únicamente están en línea, ¿verdad?
Sí.
¿Tienen alguna idea o planeación a futuro de que sí se imprima la revista como tal?
Pues hasta ahora no hemos hablado sobre hacer en físico el número, porque actualmente hemos tenido bastante buena respuesta simplemente digital y creemos que es un buen medio para su difusión y para su lectura. Pues sobre todo por el mundo 2.0 en el que vivimos, ¿no? Ya casi no sale en papel, pero igual no queda fuera de la mesa de discusión.
Llevarlo más allá, ¿no? De lo digital. Siempre creo que es una plataforma accesible para todos. Y me das que ahorita, como dices, estamos en un mundo que está lleno de tecnología.
No, y aparte es una buena opción porque, o sea, ayuda como al medio ambiente en este aspecto de no generar más papel, todo lo que conlleva la impresión y así. Entonces, es una muy buena opción.
Sí, sobre todo la plataforma permite que sea bastante amigable en el, por ejemplo, se puede bajar el número entero, se puede bajar solamente uno de los artículos. Entonces, permite que la consulta sea muy amigable y muy fácil.
Ah, entonces también yo tengo la opción de descargar artículos. Por ejemplo, si llegara a ver un artículo que me interesa y lo quiero estar usando constantemente, ¿lo puedo descargar?
Claro, te metes a la pestaña de número actual y en ello aparece cada uno de los artículos por sección que tenemos y viene la forma de citar, el autor, las páginas, el resumen, como las palabras clave, todo lo puedes consultar. Puedes incluso descargar el número, dejarlo en tu computadora, pues para que lo puedas consultar ahora sí que a la hora que tú quieras, en el momento que lo desees, ¿no?
Sí, esa es una muy buena opción porque hay muchas plataformas que no te permiten descargar los artículos por esta cosa del plagio, ¿no? Que dicen, no, se lo descargan, luego lo van a plagiar. Pero yo creo que es una buena opción y más si te están dando la forma de citación, ¿no?
Sí, sí, siempre creemos que pues el conocimiento tiene que compartirse, ¿no?
Porque claro,
si no se comparte, pues entonces no se retroalimenta. Entonces siempre creemos en la alofonía que sea fácil este debate y compartir el conocimiento que estamos creando.
Sí, la página invita a eso porque de verdad, chicos, ingresen a alofonía.net, ¿era? Está muy amigable y sí está totalmente entendible, está muy bien desglosada y todo, así que sí es muy fácil comprender y ser parte de, ¿no? Si no vas a subir uno, pues mínimo tú también informarte y adquirir conocimiento, que como dijo Meli, es algo muy importante compartirlo.
Incluso hay una sección en la que nos presentan a los miembros de todo el equipo, ¿cierto?
Claro, es en la pestaña de equipo, y ahí pueden encontrar todos los que estamos metidos en este proyecto, en cuanto a quiénes están en el comité editorial, quiénes son los que dictaminan, nos pueden ahí encontrar, incluso nos pueden, también tenemos liga a redes sociales, en Facebook estamos como Revista Alofonía, y síganos, denos like.
Claro, y atentos.
Sean parte de este proyecto, por favor.
Todos juntos. No, pues está abierta la convocatoria, chicos. Bueno, ahorita dijiste que ya se cerró, ¿cierto?
La convocatoria de participación ahorita está cerrada por el hecho de que estamos a punto de publicar, pero en un mes, más o menos, volverá a abrir la convocatoria y para que nos manden sus trabajos, ¿no?
Sí, claro, ya saben, amigos. No se desanimen, ustedes siempre adelante, chicos. No, de verdad, anímense, si tienen algún ensayo, algún artículo, lo que sea, anímense y nada pierden viendo si pueden encajar en la revista, y es una oportunidad que tienen ustedes para publicar un artículo suyo y luego lo pueden encontrar fácilmente y pueden compartir el conocimiento que plasmaron ahí.
Claro, aparte de tener un artículo publicado es algo que nadie tiene, no todo el mundo tiene en su CV, ¿no?
Sí, claro.
Aparte te ayuda bastante también para esta idea de que quieras buscar después becas o algún intercambio o algo así, o sea, ponerlo en tu currículum de sí. Tal artículo mío se publicó en Revista Alofonía, en este caso es un punto muy importante, así que tienen que hacerlo, tienen que aprovecharlo.
Y cabe decir que pues da bastante prestigio el hecho de publicar en Alofonía, porque somos la única revista de investigación de Latinoamérica de estudiantes de licenciatura, entonces
eso es muy importante, no lo mencionamos, pero eso es muy importante, la primera revista, eso es un logro muy grande. Esperamos que sigan más números y que tú sigas como
coordinadora
general, porque es muy bueno. ¿Cuánto tiempo más o menos te falta?
Los cargos son por un año, llevo 4 meses en el cargo y pues esperamos que el proyecto traiga muy buenas cosas en estos 6 meses que nos quedan de coordinación.
Sí, yo creo que sí, que reciban muchos más números, por supuesto.
Pues entonces, para que se animen, muchísimas gracias,
Mike, por habernos dado. También estar pendiente de la publicación del tercer número, ¿era?
Sí,
recuérdanos la fecha, por favor.
Aún no tenemos fecha, es como un mes y medio, pero ustedes síganos en redes sociales, ahí estaremos avisando, porque se quiere hacer un evento en conjunto con la carrera de comunicación pública.
Ah, perfecto.
Como el año pasado, que fue Péndulo, Lenguajes en Movimiento, que también se presentaron algunos cortometrajes. Entonces queremos como que repetir esta celebración, nuestra presentación con Péndulo, y queremos hacerlo ahora con fotoreportajes, pero ahora estamos en la parte
está en la preparación,
en la preparación y la gestión de todo lo que se necesita para una presentación de este tamaño. Entonces, pero síganos en redes y ahí los mantenemos informados, ¿no?
Qué bueno, pues sí, para estar en contacto. De cualquier modo, vamos a dejar todos los datos en el Facebook de Dosis Utópica. Y nos recuerdas una vez más cómo están en internet, por favor.
Nuestra página web es alofonía.net.
Alofonía.net.
Y en redes sociales estamos como Revista Alofonía en Facebook.
Muy bien. Ok, pues muchas gracias, Meli, por la aceptación de venir al programa. Y chicos, no se pierdan, hay que estar en contacto. Y pues esto es todo hoy en Altavoz.
Muchas gracias.
Hasta luego, gracias.
Bueno, chicos, eso fue todo. Fue la entrevista con Melissa Rodríguez. Esperemos que le haya gustado. Y con esto cerramos el programa, cerramos el bloque de Altavoz y es la finalización del programa. Pero esperemos que los tengamos aquí en la siguiente emisión.
Sí, esperamos estar de vuelta el próximo martes, que nos sigan escuchando para acompañarlos un rato en sus mañanas y que formen parte de Dosis Utópica. No se olviden, búsquenos en Facebook como Dosis Utópica, denos like,
coméntenos,
propongan
y
sean parte. Sigan inyectándose, por favor, es lo
más
importante.
Con más Dosis Utópica. Gracias, nos vemos hasta pronto.
Buen día.
Acabó tu dosis por hoy, pero no te preocupes. Vuelve a inyectarte cada martes a las 11 a.m. por Radio Cuba y dale vida a tu voz.